Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 12 y 9, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, tramo final de Tiempo de Juego aquí en la cadena COPE. Un año más, una temporada más, arrancado la Liga y estamos con toda la ilusión del mundo para acompañarles, como decimos, en esta temporada radiofónica. Y la temporada arranca con una noticia de última hora. Ahora estamos en el Bernabéu con la victoria del Real Madrid frente al Getafe, pero ojo, tenemos noticia de última hora sobre Fernando Alonso, que hoy ha ganado en Silverstone, en las 6 horas de Silverstone del Mundial de Resistencia, con Toyota. Pero ¿qué es lo que pasa con Alonso? Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues lo que pasa es que los dos Toyota, el coche de Alonso, el que pilotan Alonso, Nakajima y Wemi, el que había ganado, y el de sus compañeros de equipo, han sido excluidos, el 8 y el 7 excluidos, con lo cual la victoria pasa al Rebellion y el motivo ha sido una cuestión reglamentaria, que el patín que llevan en la parte del fondo plano daba menos milímetros, estaba más desgastado de lo normal y no daba la altura reglamentaria. El equipo Toyota ha alegado que el coche estaba muy maltrecho, los dos coches estaban maltrechos de toda la carrera, pero los comisarios han dicho que aún así no es correcto y han sido excluidos, pierden por tanto la victoria. Alonso tenía 26 puntos de ventaja y sus compañeros sobre el coche número 7, ahora se quedan en los que tenían antes de la carrera de Silverstone, 19.
¿Pero qué es eso del patín? O sea, ¿y qué es eso de pocos centímetros? ¿Qué pasa? ¿Que es una ventaja aerodinámica para que el coche corra más o qué?
Claro, se supone que eso da una pequeña ventaja aerodinámica. En el equipo Toyota consideran que no les ha dado ninguna ventaja, que simplemente ha sido que de tanto pasar por los bordillos durante 6 horas y del ritmo tan alto que han llevado los dos coches luchando por la victoria, que de verdad que han ido absolutamente a saco, 5 vueltas han sacado el tercer clasificado, se ha desgastado, pero bueno, los comisarios han ido al límite del reglamento, no están los milímetros que exige, es decir, para que hagas eso del patín es la tira que hay, es una tira que hay un poco más baja que el propio suelo del coche, uh-huh. Y es el que determina la altura al suelo, y tiene que tener la altura estipulada.
Perfecto.
Si tienen menos altura, se supone que daría una pequeña ventaja. Bueno, pues eso es lo que han visto. Y bueno, pues una pena para un día en el que había, la verdad, disfrutado mucho Alonso con una carrera en la que él puso líder del coche y volvió a ser clave y en la que luego su compañero Wemi lo remató con un stint de 3 horas magnífico.
Gracias, Carlos. Luego ampliamos. Luego nos cuentas más cosas. Había ganado las dos carreras anteriores del Mundial de Resistencia Alonso, en Spa y en Le Mans. Había ganado hoy en Silverstone, pero finalmente los jueces se la han quitado. Esto es la última hora que tiene que ver con el mundo del motor. Con el fútbol ha empezado la Liga, empezaba el viernes, y recuerden, en este domingo hemos tenido 3 partidos. El Rayo ha perdido en casa con el Sevilla 1-4. El Huesca, en su primer partido en su historia en Primera División, ha ganado 1-2 al Eibar. Y el Real Madrid acaba de ganarle 2-0 al Getafe. Estamos en el Bernabéu, donde está en zona mixta Miguel Ángel Díaz, Miguelito y Arancha. Hola, Arancha, muy buenas. Hola, Miguelito. Bueno, pues por ahí están.
¿No me escuchas, mamá?
Sí, te escucho,
Ah,
Arancha.
vale, hola, buenas noches, te decía. Sí, yo estoy aquí en la rueda de prensa esperando a que comparezcan los técnicos. En primer lugar, como siempre, saldrá el entrenador del Getafe, Pepe Bordalás, y posteriormente lo hará Julen Lopetegui.
Perfecto, Miguelito está en la puerta del vestuario del Real Madrid esperando a que salgan los jugadores. ¿Alguna noticia en la retirada del Madrid, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
De momento no ha pasado por aquí ni un solo futbolista tomando posiciones en la zona mixta. No hay que lamentar ningún tipo de lesión ni de sanción de cara a la segunda jornada, así que esperando estamos a Lopetegui y a los dos jugadores que asignen el Departamento de Comunicación para atendernos.
Ahora estamos de nuevo por ahí. Me decía Pedro Martín que es la entrada más pobre de Liga del Real Madrid en el Bernabéu desde el año 2005,
sí,
al menos,
buscando,
¿no?
Hasta 2005 me he parado ahí porque ya estaba cansando de buscar, pero vamos, por lo menos en los últimos 13-14 años la peor.
O sea, hasta que se ha cansado de buscar Pedro Martín es la peor entrada del Real Madrid en Liga en el Bernabéu, pero insisto, es que hay muy poca gente en Madrid. O sea, no es que no se puede sacar conclusiones que si el Madrid no ilusiona y todo esto, es que en Madrid hay muy poca gente, quizás menos que nunca. Yo veo un agosto vacío absolutamente.
Sí, ayer en Barcelona también fueron 50 y pico mil, así es que son más o menos el 55 o 60% del estadio con aforo y el resto pues vacío.
Lama se queda para el tertulión, pero está todavía en la cabina de retransmisiones de la cadena COPE ahí en el Bernabéu. ¿Algo que añadir desde arriba, Manolo? Buenas noches.
Bueno, pues yo creo que el Madrid ha sido muy superior al Getafe, ha merecido ganar claramente. Yo creo que juega bien, elabora bien. Le sigo viendo un pequeño problema que ya creo que se lo vi en la Supercopa. Finaliza poco para todo el juego que elabora, pero me imagino que lo seguirá puliendo Lopetegui. Y luego hay una cosa que me gusta de este nuevo Madrid, es un equipo que peleón, va arriba a presionar, te quiere complicar el partido, o sea, no te va a regalar.
Ahora lo analizamos todo, ¿eh? Es domingo, es vuelta de las vacaciones para mucha gente y es domingo de Tertulión, el primer Tertulión de Liga, aquí en el tramo final de tiempo de juego. Recuerden, se lo decíamos, ha goleado el Sevilla 1-4 al Rayo Vallecano con goles del Mudo Vázquez y hat-trick de Andrés Silva. En Barba marcó el del Rayo, ha sido un triunfo cómodo. En la segunda parte, protagonismo para el VAR, que se ha estrenado en nuestra Liga. Hoy el VAR, por cierto, va a ser muy protagonista también, me temo, en el Tertulión. Va a haber lío con el VAR, ya lo verán. Primero, avisó al colegiado de que no había fuera de juego en el cuarto gol del Sevilla, que el propio Mateu Laoz había anulado. Y después le dijo a Mateu que una falta que había señalado a favor del Rayo era dentro del área. El árbitro pitó penalti y en Barba se encargó de transformarlo. Andrés Silva ha marcado en la Liga más goles en su primer partido con el Sevilla que todo el año pasado con el Milán. Jugó 24 partidos con el Milán y marcó 2 este año. En el primer partido ha marcado 3 con el Sevilla. De la actuación de Andrés Silva ha hablado el entrenador del Sevilla, Machín.
Tampoco nos tiene que hacer equivocarnos ni deslumbrar el que hoy haya marcado un hat-trick. Yo me quedo con el trabajo, con la actitud. Lo que le dije es que no le podía prometer que jugara, pero que si se lo ganaba seguro que iba a tener ocasiones de hacer goles. Ya te digo que esto, que nadie se piense que es fácil y que todos los días va a hacer 3 goles, ni mucho menos, o marcar todos los días, ojalá.
Esto es lo que ha dicho Machín sobre el gran debut de Andrés Silva. ¿Cuánto hacía que no debutaba así un jugador en primera división, marcando 3 goles, Pedro?
Pues el último fue Romario, en un Barça-Real Sociedad, que ganó el Barça 3-0 con 3 goles de Romario, uh-huh, en la primera jornada de la temporada 93-94.
Me acuerdo, o sea, yo aquel partido.
O sea que son 25 años, ¿no?
25 años, nada menos. Eibar 1, Huesca 2. El primer partido del Huesca en primera división. Los 2 goles de Alex Gallar. El tanto del Eibar, después en la segunda parte de Gonzalo Escalante. Ha debutado, como decimos, el equipo de Petón en primera con victoria. Los 2 goles de Gallar. El primero en el minuto 4 de partido. Buen gol, ¿eh? Una gran jugada individual. Y el segundo en el 40, después de un lanzamiento de falta que intentó rematar el Cucho y terminó entrando directamente en la portería. El Eibar acortó distancias en la segunda mitad y dispuso de varias ocasiones, pero no pudo evitar la derrota en este primer partido de la temporada. Hemos tenido también fútbol internacional. Lo más importante, en Inglaterra, el City le ha ganado 6-1 al Huddersfield. No está De Bruyne, que saben que se ha lesionado, no juega hasta Navidad. 3 goles del Kun Agüero, 1 de Gabriel Jesús, un golazo de falta de David Silva y otro en propia puerta. Lo mejor, la foto que hemos visto de Silva con su peque haciéndose una foto antes del partido y después del partido en el vestuario con todos los compañeros. Salud para el niño de David Silva y felicidad para su familia. El United ha perdido 3-2 con el Brighton y perdía 3-0 en la primera parte. 3-1, ¿no? 3-1 en la primera parte. Ha marcado Pogba y al final, pero nada, no ha tenido opciones de empatar el partido. Y ha hablado Guardiola, del lío ese con Mourinho, que dijo que si la clase por el documental del City, de Amazon y todo eso. Luego escuchamos lo que ha dicho Guardiola. En Italia, el Inter ha perdido 1-0 con el Sassuolo y la Roma ha ganado 0-1 al Torino. El gol de Dzeko en el 90 es lo más importante. Y en Francia, recuerden que ayer el Paris Saint-Germain jugó y ganó 1-3, remontando en casa del Guingamp, con gol de Neymar y doblete de Mbappé. Hoy el partido más destacado ha sido el Nimes 3-Marsella 1. Y en Portugal también ha arrancado el campeonato con la victoria del Oporto. Casillas titular, Belenenses 2, Oporto 3. Esto en fútbol. En motor lo ha contado Carlos Miquel, abriendo este tramo final de tiempo de juego. Le han quitado a Alonso la victoria en Silverstone, que había ganado con Toyota, pero por una irregularidad han expulsado de carrera los dos, o han anulado los resultados de los dos coches Toyota, y por tanto no hay victoria para Fernando Alonso, que había ganado antes en Spa y en Le Mans. Así que mal día para Fernando Alonso, porque a pesar de ganar se lo han quitado luego en los despachos. En tenis, Masters 1000 de Cincinnati, está en juego la final entre Federer y Djokovic. Hacía 934 días que no se enfrentaban el suizo y el serbio. Luego les contamos cómo marcha la cosa y luego les hablaremos también de ciclismo, para que nos cuente Kike Iglesias que Mikel Landa no va a correr finalmente la Vuelta a España. Se caía en la clásica de San Sebastián y se ha confirmado hoy que no va a estar con Movistar en la Vuelta Ciclista a España, que arranca el próximo fin de semana en Málaga. Hola, Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Bienvenido.
Mañana juega el Atleti.
Sí, bienvenido.
Gracias, muchas gracias. Mañana juega el Atleti.
Sí, ya está en Valencia. Hoy ha habido último entrenamiento, lista de convocados. Se queda fuera Lucas, que por sanción es el único hombre. Se ha llevado a 20 el Cholo Simeone. Y va a jugar Felipe de titular por la sanción de Lucas. Y Felipe sigue siendo noticia, como venimos contando en las últimas 36 horas, porque tiene una oferta al PSG, le ha pedido irse. Y están negociando Atleti y PSG, buscando la manera de encontrar, dar gusto a Felipe. Hoy el Cholo Simeone, luego te lo voy a contar más tranquilo, pero ha dejado entrever con una frase que a mí me parece definitiva: a todos los que nos dieron mucho, solo quiero lo mejor para ellos.
Perfecto, luego escuchamos también al Cholo Simeone. Pues abrimos el tertulión, porque son las 12 y 20 y con este horario de verano no queremos comer tiempo a el gran espacio de la semana en la noche deportiva de la cadena COPE, que es el tertulión. Por cierto, en tenis, Alberto, Alberto Arad, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola. Ha ganado Djokovic, ¿no?
6-4, 6-4, sí, campeón del Master 1000 de Cincinnati.
Perfecto.
El único que le faltaba.
Sí.
Sí, no tenía ese.
Pero el Master 1000.
Sí, vale, vale. Que aproveche, Paco.
Okay.
Es que el hombre tiene 3 minutos para cenar y ya está aquí en el tertulión el director de Tiempo de Juego, Paco González. Está Antonio Ruiz. Está Lama desde la cabina de retransmisiones de la cadena COPE en
aquí
el
seguimos.
Bernabéu. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Estás en Barcelona, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Has acabado las vacaciones ya? ¿Ya no te queda nada?
No, acostumbro a trabajar en la radio cuando tengo vacaciones.
Ah, muy bien. Jorge Bustos. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde estás tú?
Estoy en mi casa, acabo de volver de vacaciones.
¿Dónde has pasado las vacaciones?
Bueno, en varios sitios, a ver. Lo importante es pasarlas rápido, sobrellevarlas como se pueda y volver rápido al trabajo, que es lo que nos gusta, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, sí, totalmente. Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Pues estoy en casa también.
¿Estás en casa? ¿Y sí. ¿Dónde has estado?
Pues en el monte, yo siempre en montaña.
La cabra esa es donde tira.
Eso es. Beber el porrón y todo eso.
Sí, sí, eso es bonito. David Albelda. Hola, David.
Hola, muy buenas.
¿Valencia?
Sí, señor.
¿Y dónde has estado?
En Ibiza, 10 días.
En Ibiza, no es mal sitio, ¿eh?
No, se está bien, en verano sí, sí. Sobre todo.
Oye, ha habido un tormentón esta semana en Ibiza, tremenda. Tremendo, tremendo.
¿Habéis coincidido allí o no?
No, este año no. Hemos coincidido otro año, ¿verdad? Pero este año no.
Otro año sí, pero
sí,
este año no.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
En Mallorca.
¿Y eso? ¿Qué, por teléfono ahí? ¿Qué pasa? ¿Que te ha llevado la tormenta el aparato?
No,
o qué?
No contaré nada de Vueling. Mejor no cuento nada.
Te han dejado tirado.
Uy, la cantidad de quejas que tiene Vueling este verano, estoy flipando.
No contaré nada de Vueling, insisto. Ya lo he escrito todo lo que tenía que escribir este verano. Es una vergüenza lo que han hecho con los pasajeros de todos los vuelos, de verdad. Tremendo.
Sí, y la indefensión que tiene muchas veces el usuario, que paga una pasta infame por billetes de avión, y luego es que el problema es que no te dan ni una explicación de por qué se retrasan los vuelos. Motivos operacionales. ¿Qué motivos son los operacionales? Y la gente tirada en el aeropuerto.
5 horas porque había entrado un pájaro en el motor, sí, le dijeron sí. a las 2 de la mañana del viernes pasado.
Sí, sí, es tremendo.
Oye, perdón por interrumpir esto, que hacen una cosa ahora las líneas aéreas, que es que te dicen... Madrid-Barcelona, hora y media. Como hora y media de vuelo. Y luego aterrizan y dicen: Hemos llegado 15 minutos antes para que vean que nuestra compañía.
Sí, sí, sí. Sí.
Oye, digo, la aviación va más lenta que antes.
Sí, 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 tal cual. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Hombrecillo.
¿Cómo estás?
No tan bien como tú, querido.
Tú en Menorca has estado todo el verano que te he seguido.
No volveré hasta Navidad. He encontrado mi camino.
¿Sí?
Sí.
Perfecto. ¿Has visto al Madrid, verdad, Guas?
Rodeado de gente de Ciudadela magnífica, extraordinaria, unos tipos magníficos.
Qué gran sitio Ciudadela también, ¿eh?
Toda la isla.
Sí, 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 sí. Bueno, pues venga, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de lo que acabamos de ver en el Bernabéu y de todo lo que ha sido la primera jornada de Liga, que es una jornada que ha sido muy, muy de agosto. Pero muchísimo de agosto. O sea, está todo como pendiente de engrasar. Bueno, antes de nada, ¿hay alguna noticia desde el Bernabéu? ¿Ha salido alguien a rueda de prensa, Arancha?
Está hablando Pepe Bordalás.
A ver qué dice Bordalás, entrenador del Getafe. ¿No dice nada?
Que busca juntar varios jugadores de toque. ¿Cómo se afronta ese partido y cómo hubiera sido el partido perfecto para Bordalás?
Es complicado contra un equipo del nivel y de la calidad del Real Madrid. Sabíamos que...
Está Bordalás hablando y creo que Ceballos en la puerta del vestuario del Madrid,
sí.
¿Verdad, Miguel?
Sí, vamos a escuchar a Ceballos.
La claridad de hoy, el trabajo del año pasado, creo que muy contento a nivel individual, sobre todo a nivel colectivo por la victoria del equipo. El otro día Cáceres ayudó en todo lo que pudo, cuando salió se notó el equipo, pero la verdad que todos los jugadores son muy importantes. Creo que el míster lo tiene claro, que si tenemos una plantilla de 23 jugadores todo enchufado, va a ser más fácil para llegar a la recta final con opciones al título.
Dani, ¿cómo te ha cambiado la vida, ¿no? Porque el año pasado yo imagino que fue especialmente duro para ti, con muy pocas oportunidades, y ahora ya con presencia y protagonismo.
Bueno, la verdad que, como he dicho, a nivel individual muy contento. Es muy difícil después de un año entero casi sin jugar coger confianza del equipo, del cuerpo técnico, de la afición y de todos los compañeros. A base de trabajo lo he conseguido y la verdad que muy contento, y al fin y al cabo el público me la ha reconocido al final del encuentro y no puedo estar más orgulloso y más feliz por el partido que ha hecho el equipo y sobre todo por mi nivel individual.
Kovacic, vemos a Isco retrasar su posición, aunque lejos de su hábitat, pues no es tan resolutivo. ¿Crees que al equipo le hace falta un centrocampista?
Bueno, yo creo que ahora mismo vemos 23 jugadores en la plantilla, todos somos muy importantes, estamos muy contentos, estamos todos remando hacia la misma dirección y está claro que el míster está contento con la plantilla, lo ha dicho ya más de una vez, y creo que hay que seguir en esa misma línea, porque los que estamos aquí somos los que vamos a sacar los puntos y los que no están ya no pueden ayudar.
Dani, importante empezar ganando en esta liga, ¿no? Con el debut de Lopetegui, sin Cristiano.
Sí, la verdad que, como bien he dicho, Cristiano ya no está y Cristiano no nos va a meter los goles, Cristiano no va a aportar nada al equipo, lo que él diga no nos va a afectar nada, al revés. Sabemos el equipo que tenemos, sabemos que lo que nos está aplicando el míster en cada entrenamiento, lo intentábamos llevar al terreno de juego y al fin y al cabo se ve los resultados, un equipo muy compacto, a nivel defensivo muy serio y dando el resultado que es la victoria y los 3 puntos.
¿Llegaste a alguna conclusión la temporada pasada? ¿Por qué jugaste tan poco? ¿Te da alguna explicación, Zidane?
Bueno, yo creo que esa pregunta es para Zizou, creo que no sé si le faltaba confianza mía, si apostó por sus jugadores, pero la verdad que no le tengo que reprochar nada, al revés, un entrenador que no me hizo jugar, pero creo que a nivel individual me hizo un año madurar muchísimo, creo que ha sido una buena experiencia para mí y me hubiera gustado jugar más, pero creo que a nivel individual este año salgo más reforzado por todo lo que pasó el año pasado.
Bueno, pues hasta ahí Juanma, Dani Ceballos y pegadito. Está aquí Dani Carvajal, que ha conseguido el primer gol del Real Madrid en la Liga. Escuchamos al lateral, si te parece.
¿Has marcado de cabeza en tu carrera profesional?
Pues sí, además que sí. En el primer año ante Osasuna también marqué un gol de cabeza. Bueno, este es mi... para el equipo.
Puedes estar más contento, seguro.
Bueno, ahí siempre está esa rivalidad, ¿no? De Leganés-Getafe, pero sí, estoy contento por ayudar al equipo porque hemos sumado 3 puntos, porque no hemos encajado gol y creo que este es el camino a seguir.
Dani, el año pasado se tiró la liga muy pronto. Supongo que en el vestuario habéis hablado que esto esta temporada no puede volver a suceder, ¿no?
Está claro que sí, que el año pasado el primer tramo concedimos, es que luego al final son difíciles de remontar y como te digo, este primer tramo queremos sumar de 3 en 3, sumar los máximos puntos posibles y queremos ganar la liga y para ello tenemos que trabajar.
Dani, el año pasado el equipo iba como un tiro en el mes de agosto, Supercopa de Europa, Supercopa de España, llegó, empató con el Valencia, había ganado en Coruña, luego ya el Levante, el Betis, esa dinámica no se puede repetir. Este equipo que hemos visto hoy es el reconocible del Real Madrid, un equipo solidario, presionando arriba, intentando robar, dando pocas opciones al rival.
Creo que es el
más feo quizás, pero más efectivo.
Creo que es el camino a seguir, ¿no? Este año, bueno, la Supercopa no hemos podido alzarla, creo que el partido se... por detalles que cayeron sobre el lado atlético, pero creo que tanto en la Supercopa como hoy el equipo ha estado serio, hemos estado solidarios, hemos presionado arriba y sobre todo nuestra idea es conceder pocas opciones al rival. Creo que si el equipo con el potencial ofensivo que tenemos es difícil que no hagamos gol y si no concedemos ocasiones creo que podemos hacer muchos puntos.
Por primera vez al campo, menos de 50.000 espectadores. ¿Vosotros sentís, palpáis, que esta plantilla actual a la gente le ilusiona, le entusiasma?
Sí, claro que sí. La afición del Real Madrid es única, pero estamos en el mes de agosto y en Madrid en el mes de agosto no se queda casi nadie. O sea que yo que soy de Madrid te lo puedo decir. Así que nada, ya a partir del mes de septiembre seguro que el estadio se vuelve a llenar como todos los domingos.
¿Es que...?
Las mismas caras, no sé si están casando, si la gente está saciada de éxito, pero hace 4 años con el Córdoba creo que hubo aquí 65.000, 70.000 espectadores también en agosto, ¿no? Ha extrañado hoy que solo hubiera 48.000.
Bueno, yo tampoco me he fijado mucho, hemos sentido el calor de la gente, pero al final nosotros trabajamos por esos 48.000 que vienen, por los que nos ven en nuestras casas, y como te digo, ¿no? Seguro que en unas semanas el estadio se vuelve a llenar.
¿Crees que esta plantilla es más débil que la de la pasada temporada? ¿Vendría a haber algún refuerzo de última hora?
Bueno, el míster con el presi son los que tienes que considerar si tienen que traer algún refuerzo. Ahora estamos muchos jugadores comprometidos, como una piña, ayudando para conseguir los éxitos partido a partido. Y al final, el día 31, los que estemos, pues iremos a muerte a por títulos. Bien, gracias.
Bueno, pues está ahí la palabra de Dani Carvajal, sin pasar por la ducha todavía, ni Ceballos ni Carvajal han atendido aquí a las emisoras de Radio Juego.
Gracias. Sensatas las palabras de Ceballos sobre la suplencia del primer año con Zidane, porque ha dicho, no, aunque no jugué, mira, me sirvió para madurar y es algo que me va a servir en mi carrera. Muy bien Ceballos. Y Carvajal diciendo la realidad, y es que hay muy poca gente en Madrid, y que pues que haya 48.000 personas en el Bernabéu es un dato a tener en cuenta, pero teniendo en cuenta también el contexto en el que se produce. ¿Os parece significativo que haya habido tan poca gente en el Bernabéu? ¿Creéis que de verdad que si hubiera una cara nueva hubiera habido mucha más gente?
Yo creo que sí, y además, sí, yo creo que sí. Hay gente que viene, aunque como bien dices tú, hay poca gente en Madrid, pero también hay gente que aprovecha precisamente estos partidos donde puede sacar la localidad para poder ver a los ídolos,
sí,
que durante toda la temporada no vas a poder verlos. Entonces yo hoy, por ejemplo, a mí me ha extrañado que haya tan poca gente. También es verdad, oye, que eran las 10:15 de la noche de un domingo, que mañana la gente que venga de fuera de Madrid tiene que trabajar, es complicado. Pero a mí sí que me ha sorprendido la entrada.
Decía la Maca, con Mbappé hay 10.000 más o 15.000 más. Yo también lo creo. O si Vinicius hubiera hecho un gol en la final de la Supercopa que le da el título y hoy es titular. Yo creo que sí hay algo de que llama mucho la atención en las caras nuevas. Si nos pasa a nosotros. A mí hoy, yo quería que calentara Vinicius. Igual que ayer prefería que hubiera entrado una cara nueva en el Barça, un Vidal, un Lenglet, algo. No sé por qué somos muy consumistas.
A ver si le han preguntado a Lopetegui por Vinicius en la rueda de prensa. Arancha, creo que está hablando el entrenador del Madrid.
Estamos en ello. Ahora va a hablar por el partido. Le preguntan por Gareth Bale, lo que más le ha gustado esta noche.
Me ha gustado el equipo.
De Gareth Bale, ¿qué es lo que más le ha gustado del Gales esta noche?
Bueno, me ha gustado el equipo en general, y Gareth dentro del equipo ha hecho un muy buen partido. Nos da muchas soluciones, al igual que otros compañeros. Ponéis el foco en un jugador, pero los entrenadores ponemos el foco en el equipo, y en este caso incluyo a Gareth dentro del equipo. Ha hecho un gran partido, como otros muchos compañeros también han hecho.
Hola, buenas noches. Mister, ayer decía en rueda de prensa que quería un equipo perfecto, que atacara bien y defendiera bien. No sé si está conforme con que...
Eso lo quieren todos los entrenadores.
No, ya lo sé, pero quiero decirle que decía ayer eso, hoy ha marcado dos goles el equipo, pero no sé si estás más contento por el hecho de que por primera vez en la pretemporada y en el partido oficial que se había jugado no se haya encajado goles. No sé si esta es la línea que está más cerca de lo que tú pretendes.
Bueno, queremos que el equipo ataque y que defienda bien y que no encaje goles, por supuesto. Creo que es un punto de partida importante el no encajar, el tener sentimiento de equipo y ser capaces de dejar portería cero. Es básico para poder competir en cualquier competición, y la Liga es la competición más exigente, sobre todo en el día a día de cada equipo, lo que te marca cómo está cada equipo y cada plantilla. Y hoy arrancamos, es el primer paso, queda todo por delante, y bueno, y lo que tenemos que hacer ahora es seguir preparando, seguir mejorando, porque tendremos ya dentro de una semana un partido tremendamente exigente en Girona que nos va a obligar otra vez a seguir mejorando.
Buenas noches, Mister, por aquí Mario Torrejón, directo para el agregado de la cadena SER. Al hilo de esta pregunta, viendo que el equipo ha defendido bien, ha dejado la portería cero, ha estado bien con el balón, muy bien con el balón, y ha atacado bien y ha marcado goles, ¿te falta algo? ¿Te sobra algo? Y al hilo de esto precisamente, es que Keylor Navas tu portero, va a haber algún movimiento, tienes cinco porteros ahora, es que Keylor Navas tu portero titular, ¿has decidido cuál va a ser la rotación?
Bueno, hay cinco porteros, pero habrá tres lógicamente en la plantilla, y lo hemos comentado, estamos encantados de tener esa competencia en la portería. Es magnífica para el equipo, la competencia siempre es buena para cualquier puesto, y tenemos una competencia sensacional, pero no es un problema, son varias soluciones y eso siempre es importante, y iremos tomando las decisiones en base a lo que vayamos viendo. No vamos a marcar nada hoy, sino que iremos viendo y analizando y tomando decisiones como vayamos viendo. Estamos encantados con el nivel de los porteros que tenemos.
Va a ser chungo sacarle un titular.
Hola,
a Lopetegui.
Buenas noches, ¿eh? Elena, yo veo el país. Perdona que insista por Bale, que sé que le gusta hablar del colectivo, pero parece que ha empezado como terminó la temporada.
Vuelve a hablar de Bale Lopetegui. Si hay noticia o si dice algo, por ejemplo, del asunto de Vinicius, pues nos cuenta Sarancha desde la sala de prensa del Bernabéu. Y lo mismo Miguelito, que está en la zona de vestuarios. Oye, me estaba comentando ahora mismo un dato, Pedro Martín, que sí es interesante.
Sí, la última vez que en Madrid había jugado un partido de liga tan pronto en el Bernabéu.
Sí.
Fue hace 5 años, en 2013, también un 18 de agosto contra el Betis.
O sea, más pronto todavía. Un día más pronto.
Sí, hoy es 19. 19, sí. Y hubo 73.000 espectadores en una liga en la que el único fichaje así importante de Madrid fue Isco, que jugó ese partido. Y debutaba Ancelotti como entrenador. O sea, más o menos las circunstancias eran parecidas. Uh-huh. Y en ese, es cierto que el Betis tiene más tirón en Madrid, que el Getafe en Bernabéu. Pero vamos, eran...
No, y no serían las 10 de la noche.
Claro, claro.
Y no habría ganado el Madrid 4 copas en 5 años. Es que sí,
era por la noche seguro, me imagino que no sería las 10.
18 de agosto no lo van a poner al 12 del mediodía, pero vamos, que son 73.000 personas,
sí.
¿Eh?
Sí, sí. No, sí, es que me dio muy poca gente hoy.
Yo creo que esto tiene que ver más con los horarios, con la saturación televisiva. Las novedades no digo que no influyan, pero por ejemplo ayer el Barcelona tenía a sus 4 fichajes, los 4
y no había nadie.
Los 4 en el banquillo, y hizo una entrada muy parecida a la del Bernabéu. Un poco más de gente porque el estadio es un poco más grande, pero nada más.
¿Por qué no juega Vinicius? ¿Y estaremos convirtiendo el fútbol en un show televisivo más que en un show deportivo de estadio?
Hombre.
Hace tiempo.
Esa es la idea. Hombre.
Claro, al espectador de a pie es que lo estamos viendo loco cada temporada. O sea, el fútbol es un espectáculo
televisivo. ¿Tú ves toda la temporada de fútbol por cuánto dinero? Hay ofertas muy baratas.
Más barato que ser socio de
¿cómo que ser? No, que ser socio no, que ir un día a lo mejor a...
No, seguro, hombre.
Hoy era ayer, 40 euros el sitio más alto y más barato.
Y ayer en el Camp Nou escuché 69, claro. En la entrada más alta, no se ve ni el campo casi.
Es que ves toda la primera y toda la segunda, aparte de las ligas extranjeras.
La única manera de... Está hablando Lopetegui, pero quita Lopetegui porque...
Yo pensaba que era Palomar.
Sí, yo pensé que estaba pidiendo alguien paso en el tertulión.
Digo, Palomar está hablando solo con alguien.
Sí, sí.
A mí
me estaban hablando de fondo y digo, es que no sé quién es, y de repente veo que es Lopetegui. Cuando quiera hablar, habla, pero...
Juanma, yo de todas maneras me niego a interpretar la baja cifra de concurrencia al estadio como un síntoma de... no sé, de falta de ilusión en el proyecto. El año pasado tampoco había grandes fichajes y sin embargo, pues no sé, supongo que también el momento de el 19 de agosto a esta hora, es decir, yo creo que es una conclusión demasiado prematura, ¿no?
No, pero que un bicho nuevo te lleva 5.000 o 10.000 más casi seguro.
Sí,
o sea,
sí,
me da un efecto llamada,
sí,
ahí siempre.
Claro. Y pero oye, Paco, al final la falta...
Hablamos de un día, ¿eh?
Al
luego
final
hay que verlo
falta...
en septiembre.
Al final la falta de ilusión se vería reflejado, creo yo, más en cuántos socios han renovado el pase, ¿no? Y yo no creo que este sea el caso del Real Madrid, que yo creo que tendrá los mismos o más, supongo, no lo sé.
No, está cerrado el cupo socio.
Está esperada de años.
Estoy preguntando por qué no juega Vinicius.
Porque hay 11 mejor que él.
¿Seguro? Lo que os iba a decir es, escucha,
porque está Bale, porque está Benzema, porque está Asensio,
claro, ¿no? y para un ratito, 15
ver,
minutitos.
Una cosa, si no juega, a lo mejor es por algo, ¿no? Es decir, algo sabiendo Lopetegui para que no lo ponga.
Claro, ¿te parece mal la respuesta? Habrá 11 mejor que él para Lopetegui.
Debe ser por lo mismo que no ha jugado Courtois, porque el entrenador piensa que tiene que jugar otro.
Yo creo que los entrenadores en las primeras jornadas siempre tienen un respeto,
sí,
por
a los galones,
digamos, a los galones y a los que han jugado antes y a los que han ganado el título y a cosas así.
Eso, a no ser que esté mucho mejor que los que juegan.
No, a no ser que sea Cristiano Ronaldo.
No. Vale. Albelda, tampoco es eso, porque Nacho estaba mucho mejor que Varane y jugó Varane en la Supercopa.
Pero lo de Nacho es algo eterno, es algo crónico, que por muy bien que esté...
No,
que
porque la Supercopa del año pasado la jugaron con Zidane y la del otro, y la del otro, y la del otro, tíos que estaban más entrenados. Y no jugó ni Cristiano,
sí,
ni Kroos, ni Bale, no sé qué Eurocopa.
Pero Supercopa por circunstancias no puntuales, porque al final vuelven al segundo plano. Independientemente de que muestren que están para el primer plano... le dan la vuelta y al segundo plano.
Pero tú sinceramente, Guas, ¿pensabas que Vinicius iba a venir al Madrid a ser titular?
No, si no te habla de titular. Pero
no,
pero
haber salido un rato hoy
20 minutos en un 2-0.
Yo lo que digo es
que quiero decir que hasta hace 10 días 15, 20 se barajaba la opción incluso de ceder
de
a Vinicius.
Cederlo.
Pero,
sí, sí.
A mí me parece que se
un tío que se baraja la opción de cederlo.
Bien, hombre.
No le veo yo con mucha opción de ser titular.
Y otras opciones que se barajarán y nos haremos todas las peras mentales que queremos. Yo lo hubiera puesto el día del Atleti en no sé dónde fue. Pero vamos, sin discusión. Y hoy me parece a mí que en un partido como este, con el Getafe, que yo creo que ha hecho más falta que más les ha dado, yo ponerle un ratito a este muchacho, a ver qué pasa. Porque claro, todo esto de que hay que protegerle, que los galones y demás, pues igual no
es lo que dice Emilio. Le importa más la opinión del vestuario que la de la grada.
Claro, pues hoy dejas sin jugar. Hoy dejas fuera a Casemiro, a Modric o a Asensio, alguno de estos.
Y que
estoy de acuerdo con esa teoría, no sé quién la ha dicho, de los galones en las primeras jornadas. Y luego que estamos hablando de un chico de 17 años.
Estupendo. Pero vamos a ver.
Es muy bonito en los partidos estos de madrugada que los hemos tragado y demás, pero son 17 años.
Vale,
y muchas sopas por comer todavía, ¿eh?
Tomás, todos no tienen el conocimiento de Vinicius que tienes tú.
Naturalmente, es que ese es el gran problema, que no lo
para mucha gente, claro. Para muchos aficionados, ahora mismo sigue siendo, está un poco...
¿Cómo para muchos? Para la gran mayoría, o sea,
quería decir yo así,
el 95% de la gente no ha visto ni un minuto de Vinicius.
Pues menos Guas y los que arrastra,
A ver, Emilio, es que por teléfono es todavía peor. Di, ¿qué quieres decir?
¿Cómo Emilio, ¿cómo
es todavía peor?
No, digo la gestión general.
Vale, no empecemos ya.
No, tranquilo.
Ha venido que no veas, Emilio.
Quería decir si esta versión del Real Madrid apaga todos los incendios, apaga todas las negociaciones, es definitiva, ¿cómo está eso?
¿Pero qué incendio hay en el Madrid?
O sea, estás lanzando una pregunta al aire, o sea, estás ejerciendo, sí. Perfecto.
No, a los que saben, que yo no tengo ni idea.
Voy a traducirla. ¿Habrá fichajes en el Madrid o este Madrid necesita fichajes?
A la segunda pregunta, yo creo que el Madrid necesita un central y un 9, lo que yo creo. Lo que yo sé, a la primera pregunta, es que el Madrid sigue mirando un central y si es zurdo que le pudiera suplir también a Marcelo en un caso de necesidad, sería mejor. Y que arriba están convencidos de que no hace falta.
¿Te pega Marcos Alonso?
No.
¿No?
No.
Vale.
Pues si necesita un central, ¿cómo va a traer Marcos Alonso?
No, hombre, no, pero bueno, podría desempeñar...
También digo una cosa, en Inglaterra es muy difícil pescar ya porque con el mercado cerrado allí no hay cláusulas.
¿Marco
entonces...
y Rodrigo te pega o no?
Tampoco.
Tampoco.
No, si arriba es que no me pega ninguno porque lo que yo sé... Vamos... Puedo estar equivocado. Es que el Madrid no está mirando nada para arriba. Que no le convence nada, no le llena el ojo nada. Que dice Hazard y te dicen, Hazard, me van a pedir 200 kilos y tengo que taparle a Isco o a Asensio.
¿Sabes que descartaos los hombrecillos del gobierno de Qatar, evidentemente, por razones obvias. El tío que ahí me pone es ese. Y no sé cómo se le tiene que montar este Lopetegui.
Pero tampoco es un 9, sería un
repetido
ya.
Bueno, habéis hablado en la transmisión, decía Manolo del Asensio falso 9 y demás. A mí me parece que es un tipo revolucionario.
Sí, pero este
a mí me parece, o sea, si yo tuviera que decir por gusto futbolístico y demás, de todo lo que hay presuntamente fichable, que es verdad que sigan 200 kilos, a mí el belga me pone mucho.
El belga tapa seguro a Asensio.
Asensio y a Isco, es que el
revolucionario
es Asensio.
Bueno,
es el que no quiere tapar de ninguna manera es Asensio.
Ni debe hacerlo. Pero no puede jugar juntos, no sé.
Pues por eso no le ficha.
No sé. Yo te digo que es el único tipo que a mí... Yo veo el rato en Mbappé.
De todas formas, si todo parte de una base. Ha dicho Paco, es que ahora mismo en el mercado... Realmente es que en el mercado...
Ah, claro, sí, claro.
Es que no hay cosas para fichar, que a lo mejor puede mejorar un poquito lo tuyo, pero un poquito para gastarte 200 kilos... Claro, es que venimos de un tío que metía 50 goles...
Olvídate de ese.
Claro, y entonces no va a haber otro como ese en el mercado. No, es que no lo hay.
Además,
para fichar uno que sea como los que tienes...
Y lo que le van a pedir, pero Manolo, y lo que le van a pedir. Porque no, pero hay gente, por ser Madrid o Barça, ya sabes.
Hay gente
que...
en el Madrid y afición, digo, que te dice, no, pero tenemos que tener un 9 rematador en el banquillo. O sea, ni siquiera te lo piensan por Benzema. Un Lewandowski, decía, por ejemplo, el otro día...
Sí, en el banquillo.
Al banquillo, sí.
Claro, primero, si es muy bueno, es difícil que acepte la situación de banquillo.
Imposible, hombre.
Eso lo primero. Y luego, los nombres que surgen son tíos ya de 30 y tantos que te van a costar también una pasta.
Y para eso, Raúl... Y para ese papel, ¿no valdría Raúl de Tomás, por ejemplo? O sea, para estar en el banquillo...
A mí Raúl de Tomás me gusta más que Borja, porque creo que se fabrica en las ocasiones. Borja es más rematador. Y sin embargo, Lopetegui cuenta con Borja y no con Raúl.
La otra pregunta mía...
Yo, perdonadme, sobre esto que estáis diciendo, yo creo que no os debéis hacer perolas. O sea, de verdad, Borja Mayoral y Raúl de Tomás... dos extraordinarios futbolistas, tienen muy poquito que hacer en el Real Madrid. Muy poquito. Estos dos chavales lo que tienen que hacer es salir, jugar muchos minutos, meter muchos goles y crecer. Porque a día de hoy estos dos chavales, si estamos hablando de traer a uno para sentarlo en el banquillo, o sea, estos chavales, ¿a quién vas a quitar para que jueguen estos chavales? O sea,
¿no ves a ninguno de esos dos los ves en el papel de Morata de hace años de estar en el...
A minutos concretos, pero si no Juan y Vinicius, está hablando Tomás.
A ver, ¿cuál era la segunda pregunta?
La segunda pregunta a 20 de agosto es... Eso que plantea Manolo Lama está muy bien, eso de, no, pero no vas a encontrar a uno, es que no lo hay, es que es muy caro, ¿no? El problema es que yo, o la ventaja o la decisión, es que yo creo que el Real Madrid, cuando se le fue Cristiano Ronaldo, ya decidió que no lo sustituiría.
Bueno, pues es una opción.
No, sí.
O sea,
la decisión se llamaba Neymar, ¿eh?
No, claro, y no pudo.
Ni una opción de traer a un monstruo de esos.
Pero Emilio, date cuenta de que ni de los dos
y
que
puede... Y me parece bien, cuidado.
Escucha,
los dos que... únicos tíos con etiqueta de titulares en el Madrid, que se para el tráfico, no te lo venden.
Es que
y los demás han jugado los mejores 50 partidos de su vida, los han jugado todos.
Ya, pero no, ¿no creéis que se queda corto el Madrid? No, que se queda corto el Madrid por arriba. O sea, todo el año
pues
con Benzema y Bale,
sí lo creo,
sin
pero,
competencia, sí. Que se pueden adocenar, que no, se pueden Roberto, lesionar. Que pueden os recuerdo que Bale acabó la temporada pasada suplente por bajo rendimiento. Se lo cargó Zidane porque no rendía. O sea, Madrid ha puesto el ataque en manos de un tipo que el año pasado
Ha empezado la temporada. Venga.
Claro, aparte de las manías personales de cada uno, Alba, yo creo.
En esta tertulia no tenemos manías.
Le hace falta uno. Porque imagínate que alguien tiene una lesión de un mes. De un mes. Alguien de Asensio, Benzema o Bale. Entonces ya, vale, dices, no, pues juegas Casemiro, Kroos, Modric e Isco te hace esa labor en la media punta o arrancando de una banda, ¿vale? Y en el banquillo te queda solo Vinicius y o Borja o Raúl, el que no salga cedido. Yo creo que ahí le hace falta uno más. Uno.
Sí, sí.
Uno. Porque habrá momentos de lesioncitas. Y esas te pasan porque el Madrid se ha demostrado a sí mismo que ha ganado las Copas de Europa con un plantillones. Porque al final parece que no, pero el cuarto central igual te tiene que jugar la ida de las de los cuartos o de las semis.
Sí, sí.
Y ha pasado en el Madrid.
¿Y tú ves algún central que hubiera nacido en este momento?
Sí, alguno hay.
Por ejemplo,
hombre, el que más le gusta a Lopetegui.
Uno que les encanta.
Eso es. El que más le gusta a Lopetegui es Lucas.
Juan el Atleti.
Claro, ese sería ideal, pero ese no está a tiro.
Bueno, veremos.
De todas maneras, había presentado este partido contra el Getafe como un indicador de que el Madrid, en función de lo que pasara, el Madrid necesitaba o no fichar. Visto lo visto, yo creo que no ha sido un partido que por el que el aficionado clama un delantero.
No, pero, Jorge, no debería sacar el Madrid conclusiones de un partido contra el Getafe un 19 de agosto.
Bueno, pero si el Madrid llega a empatar hoy, todas las armas estarían sonando.
Si el Madrid pierde Supercopa 0-0 y 0-0
en
Girona,
claro.
Y se te acaba el mercado dominado de el 31 de agosto y tienes que tomar una decisión. Entonces, igual dices, venga, sí, traigo algo.
Tampoco ha sido un partido del Madrid para decir, joder, qué equipazo tenemos.
Ni una cosa ni otra. Pero viniendo de donde venía, de perder contra el Atleti y de un pequeño trauma de pretemporada como fuese, la imagen ha sido buena. Yo creo que ha sido un partido muy satisfactorio.
¿Qué dices, Emilio?
Que el Madrid no se... Que el Madrid va a quedar agosto sin fichar porque el Madrid no se ha movido para fichar.
Está en la bodega de Wuling.
Pero si es que se han explicado las razones perfectamente.
Emilio, vamos a hacer una cosa. ¿Quieres decir algo más que vamos a despedir comunicaciones contigo?
Pues no.
No, es que, escucha,
extraordinario.
¿Sabes una cosa? Que eres una persona para degustarte como hay que, es como si echamos un vino bueno en un vaso que no vale para nada.
Correcto.
O sea, necesitas... como la victoria de Fernando Alonso, vamos.
Eso es, tal cual.
No, que ahora dicen que igual vale.
Mucha suerte, que vuelvas para casa.
Bueno, no, me quedo aquí.
No, pero, ¿entonces qué pasa? ¿No has tirado al aeropuerto?
No, a ver, que digo que de momento me quedo aquí. O sea, que es evidente que no voy a volver para casa, pero bueno, no, cuelgo.
Vale. Venga. Sí, bueno, no, pero fuerte, que no te enfades, pero es que se te oye muy raro.
No me enfado contigo, Vale. Y menos el primer día después de llevar todo el verano conectado a la COPE e interviniendo.
No como ¡olé, otro. Ya,
me parece muy bien. Llamas mañana que dan medallas por eso en la administración. Venga, un abrazo. Hasta luego, Emilio.
Mí me ha gustado el Madrid. Yo lo que digo es una cosa. Me ha gustado el Madrid, pero por posesión, por estar y por demás, le ha faltado más artillería arriba.
Claro. Más fuego, lo llevo diciendo. Más fuego. Mira, yo en la transmisión lo he dicho y me parece que es el mismo problema, entre comillas, llevamos dos partidos, que le ocurrió en la Supercopa. El Madrid tiene el balón, genera fútbol, llega, pero chuta muy poco. Y eso que hoy ha tirado dos palos, no ha metido dos goles.
Sí, sí.
Pero el día de la Supercopa, Oblak paró una que le pegó a Asensio de espuela y un tirito de Modric.
Pero Manolo, hay que dar mérito también al rival. Hablamos de un equipo de Bordalás, seguro. Que sabéis todos que a nivel defensivo, cuidado.
Sí, además, pero hoy es, hoy es verdad que ha estado raro a nivel defensivo, ¿eh? Ha tenido como muchas...
Sí, pero Juanma, siempre es un equipo peligroso para medirte a él, porque no sabes por dónde te puedes salir.
Al Atleti y al Getafe no creo que les hagan 10 ocasiones en cada partido... Casi nadie.
Oye, una cosa, ¿cómo va a hacer lo de Courtois a Lopetegui? Porque tengo la duda de
posponiéndolo.
¿Va a esperar a que falle Keylor? ¿Lo pone ya en el próximo? ¿No lo pone?
La teoría de Miguelito es que juega ya en Girona.
Sí, Miguelito dijo, el siguiente lo juega Keylor y lo ha jugado y cree que el siguiente ya es Courtois.
Pues entonces...
Pero si hace eso, marca mucho...
Tibito.
Madre mía.
¿Marca el qué?
No, que deja muy claro, si toma esa decisión sin esperar al rendimiento deportivo, deja muy claro desde el principio que da igual lo que haga Keylor.
Hombre, no, es que Courtois no viene del Castilla.
Claro, desde el momento mismo
yo sé que no viene del Castilla, pero al final, por lo mismo, Keylor estaba en el Madrid y Courtois estaba en el Chelsea. O sea, al final, entre Madrid y Chelsea, cada uno que elija lo que crea. Y además, haciendo buenas temporadas y además... siendo campeón de Champions, buenos
David, pues pese a todo le han ido buscando suplente, le han ido buscando recambio cada temporada.
Vale, y una hasta cosa, pero y es un buen portero
para vosotros, claro, mejor
ahí
Courtois
está,
o Keylor.
Ahí está
Courtois mil veces.
Tú, perdona David, si tú fueras entrenador, ¿a quién ponías, a Courtois o a Keylor?
Ahora mismo a Keylor,
pero por tocar las narices, vamos, sí. No por otra cosa.
Hombre.
Palomar, ¿tú a quién pondrías?
Yo es que creo que el rendimiento de Keylor en
no,
Madrid es...
No, si tú eres entrenador del Real Madrid, ¿a quién pones?
No, a Keylor.
¿No te lo crees ni tú?
Sí, sí.
Yo a Keylor. Es que yo no hubiera fichado a Courtois.
Vale, es una opinión.
No es un problema.
Vale,
que
y una vez que lo tienes en el banquillo, dejas el banquillo a Courtois y juegas con Keylor, ¿no?
No, pero una vez que está ahí, si tu decisión es que tiene que jugar en Girona, que empiece a jugar ya. ¿Qué problema hay? Si la decisión ya la has tomado.
Igual está ilusionado Courtois por debutar en Girona.
Pero escúchame lo que te digo. Yo sí que le entiendo a Lopetegui.
En la Costa Brava le gusta mucho.
No, pero yo entiendo a Lopetegui en ese tema. Lopetegui va a meter a Courtois, pero igual que va a meter poco a poco a Modric. La gente podría decir, ¿por qué no mete a Modric ya? Pues mira, a Modric no lo mete porque ha entrenado menos que los demás.
No es lo mismo.
A Courtois no lo mete porque ha entrenado menos que los demás.
Pero no es lo mismo, Manolo. Porque Modric está muy asentado en el Real Madrid de unos años atrás.
¿Quién?
¿Quién? ¿Modric?
Modric.
Bueno, pero no lo mete.
Y Courtois.
No lo mete, porque no lo ve.
Vamos a meterlo todavía. Pero la impresión general es que en el momento en que él considere que ya está entrenado...
Vamos.
Va a jugar Courtois. Pero
bueno, vamos, hombre, a ver, el Madrid no ficha a Courtois para que espere una oportunidad y para que haga una prueba.
En el momento que lo ficha,
parece que ha fichado un meritorio, ha fichado el mejor portero del mundo. O sea, es que es flipante, yo alucino.
La pregunta no es cómo va a hacer el cambio, sino cómo se lo va a tomar Keylor.
Es un poco también como si Cristiano ahora alguien discutiera que es que fue titular ayer con la Juve. Pues claro,
lo normal,
ha llegado el mejor portero del mundo al Madrid junto con Oblak, pues lo normal es que juegue el mejor portero del mundo, es que yo no le encuentro la historia.
¿El mejor portero del mundo o uno de los mejores?
Del Mundial.
Del Mundial.
Sí, es que ves, es que Paco me entiende, tú todavía no me tenías...
Afortunadamente.
Efectivamente. Vamos a cerrar el Bernabéu, salvo... Lama, aguántame un
segundo. ¿Ha pasado algo?
Cerrar las comunicaciones con el Bernabéu. Está ahí Arantxa Rodríguez y Miguelito. Cerramos este primer partido de Liga. ¿Algo que comentar, Arantxa, Miguel?
Pues si quieres empezamos, Juanma, por lo que no hemos oído, que es Bordalás, que pasó primero por rueda de prensa, dijo que habían dado muchas facilidades al Real Madrid, que no era el partido que habían preparado y que han dejado demasiado jugar al Real Madrid, pero que es verdad que estaba dentro de lo normal perder este primer partido. Ha alegado también que era un partido muy de inicio de agosto. Y luego, por su parte, lo que no hemos escuchado de Lopetegui, lo más destacado, ha vuelto a insistir en que la Liga es la competición que te mide cómo eres día a día. Ha hablado de otros hombres al margen de Bale, como de Marcelo, ha dicho que hace cualquier equipo mejor, ha destacado la solidaridad de su equipo, ha dicho que todavía tiene mucho margen de mejora y ha alabado también el trabajo de Ceballos, ha dicho que ha hecho un partido muy, muy, muy interesante.
Ya se ha marchado el Getafe, Juanma, del Bernabéu, ha hablado Mata, su delantero, que ha debutado en Primera División, ha reconocido la superioridad del Real Madrid y reconoce también que se van fastidiados por la derrota. a partir de mañana ya pasar página y a pensar en el siguiente partido. Y en cuanto al Real Madrid, que mañana hay entrenamiento de recuperación, el próximo martes, día libre, va a aprovechar estas dos semanas Lopetegui, que no va a tener partido entre semana, para meter un poquito más de carga a sus futbolistas, y vamos a ver qué decisión toma el próximo domingo en cuanto a la portería se refiere. Yo creo que ya va a estar lo suficientemente rodado Courtois para ser titular, aunque veremos a ver si respeta o no la titularidad de Keylor.
¿Solo ha hablado Mata en el Getafe?
Sí, 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 solo Mata.
¿Ven ustedes cómo es más fácil hacer un Francia-Brasil en un Mundial que un Getafe-Real Madrid?
Sí, sí, o sea, absolutamente.
Que vas a un Francia-Brasil y hablas con 15 y sin ningún problema, y hoy solo ha hablado Mata en el Getafe. Pues
y
nada.
Porque lo han engañado.
Hemos comenzado la Liga como Dios manda. Como lo habíamos dejado, así está la Liga. Los oyentes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Sí, estamos como siempre pendientes de todo lo que dicen nuestros oyentes en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope, y muchos comentarios sobre la victoria del Madrid ante el Getafe. Dice uno, sin Cristiano los partidos del Madrid se hacen más aburridos que ir de vacaciones con la suegra. Carlos comenta lo que con Cristiano...
Esos comentarios hay que empezar a quitarlos, ¿eh?
Vale.
Hay que hacer vacaciones con la suegra. Es que eso es de...
Hay que decir el suegro.
Es que es un poco de la España.
A mí
ya
me dolía por Cristiano.
Las suegras son encantadoras, hombre.
Por favor. Sí, señor.
Bueno, Carlos comenta lo que con Cristiano hubiese sido un 5-0, se ha quedado en un 2-0. ¿Qué falta de gol tiene este Madrid? Otro dice, todas las noches sois la compañía en mis guardias de trabajo. Lopetegui,
gracias.
No se come el turrón. Creo que no tiene flor. Y sin Cristiano va a ser muy difícil vivir sin flor. Vinicius ya. Otros comenta sobre la poca afluencia de público hoy en el Bernabéu. Dice un oyente, Juanma, que no se engañen. Yo estoy en Madrid, pero no voy a ir a ver un partido donde la entrada más barata es de 40 euros en el Gallinero con cero visibilidad. El motivo siguen siendo los precios abusivos. Otro en la misma línea dice, voy en moto, no vivo lejos y he llegado a casa a las 12:30. Los que estamos en Madrid trabajamos mañana. Estamos hartos de que nos ninguneen. Otro se pregunta si nadie ve a Falcao metiendo goles en el Madrid. Y por último, José Ramón dice, pues primer día del VAR en el Bernabéu, un penalti bien anulado por fuera de juego a Benzema, uno mal anulado a Ramos y un penalti no pitado a Asensio. Un acierto de tres jugadas no es demasiada mejora.
Joder, Courtois y Falcao en el mismo año, Antonito, iba a ser mucha... mucha morcilla metida.
Mucha retranca.
¿Qué decías, Pedro? ¿Qué me decías?
Que ya he encontrado partidos con menos público en el Bernabéu de Liga. Son los últimos de la temporada 99-2000. En Madrid hizo una muy mala liga y acabó ganando la Copa Europa. Por ejemplo, partidos contra el Valladolid, contra el Alaves, contra el Racing, pero ya son del siglo XX, no del siglo XXI.
En el siglo XV hay uno con menos.
Sí. antes de que se vaya Lama, una pregunta. ¿El VAR en esta primera jornada de Liga os ha gustado o no os ha gustado, Paco?
Ni fu ni fa. Yo no estoy contra el VAR, pero lo que más me molesta del VAR, que es que se pare mucho el partido, creo que esta vez no ha influido.
Lama, ¿te ha gustado el VAR o no te ha gustado el VAR?
Yo, porque opine contra el VAR, no que esté contra el VAR, pero no me gusta el VAR, porque es que sigo pensando que el VAR es para cuando les da la gana.
No, pero pregunto partido solo por esta jornada, por lo que has visto esta jornada.
No me gusta. Las, no te gusta. En las tres cosas que he visto, creo que se tenía que haber aplicado el VAR. ¿Por qué el partido del Betis no se aplica el VAR? ¿Por qué hoy en el penalti a Asensio no se aplica el VAR? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bustos, ¿te ha gustado el VAR?
Es que confirma lo que ya sabíamos, que el VAR no va a eliminar la polémica, incluso la va a aumentar, porque ¿quién decide cuándo se aplica el VAR? Lo decide al final el árbitro, al final todo depende del factor humano. Hoy el árbitro ha decidido voluntariamente equivocarse, pudiendo haber acertado, teniendo la humildad de recurrir al VAR, porque ese empujón en una repetición se ve, no ha querido porque no ha querido.
Albelda.
Me ha encantado el VAR.
Me gusta mucho esta... Oye, has llegado bien, Albelda, ¿eh? Me gusta cómo llegas.
Oye, Joma, lo que opino, de verdad. Además, es que lo han aplicado de manera ágil.
Tal cual. Palomar.
Mira, ahora que lo dice Albelda, de agilidad, que yo le tenía mucho miedo a esto, bien, me parece que bien, pero no termina con la interpretación ni es la justicia pura y dura. Por ejemplo, la jugada de Asensio me parece clarísima. En general, en esta jornada no me ha gustado el VAR y creo que no me va a gustar el VAR.
Rico, solo con un sí o no, por favor, y luego lo amplías.
Pues diré que sí.
Ha sido un sí contundente, ¿eh?
No, porque no, como no me dejas de explicar, porque diría
ahora,
que, no,
ahora
que no me ha gustado esta jornada, pero yo creo en el VAR.
Fouto, ¿preparado para pelearte? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te gusta el VAR?
No, yo no me voy a pelear, pero simplemente voy a decir una cosa. O sea, Lama dice que pitan cuando les da la gana y luego ha dicho que la jugada del Betis no entró, la del Madrid no entró. Con lo cual, jolines, pues es que han mantenido el criterio, ¿no? No han entrado ninguna.
Tertulión, Cadena COPE, aquí estamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar.
hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir. No los dejen. Hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
55.785, serie 33.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora dormir bien te costará menos, con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Todo un descanso, solo hasta el 2 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, estoy viendo el trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
¡Todo el año!
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más. ¡Todo el año!
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Este verano, viaja seguro. ¿Sabías que una temperatura excesiva aumenta tu tiempo de reacción al volante? Aprovecha ahora. Ven y te revisamos gratis el sistema de climatización de tu Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Red de Servicios Oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Conseguir un título oficial desde casa es posible. CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 20 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Una de la mañana y un minuto, una hora menos en Canarias. Tramo final de tiempo de juego. Aquí estamos, ¿eh? Arrancado la temporada de Liga y solo tenemos por delante 11 meses fantásticos de radio y de deporte y de todo. 11 meses, ¿eh? Y este año no hay Mundial, ni Eurocopa, ni nada.
Hay Liga de las Naciones, hombre. Si sí, ganamos a Inglaterra y a Croacia, jugamos la fase final en París.
Fíjate vos.
¿Pero cuándo es eso?
Junio.
¿Y cuántos partidos son eso?
Semifinales y final. veo que te lo has preparado.
Sí, no, si te parece bien. Vamos.
Un fin de semana en Castaño.
Totalmente. Ahora hablamos de lo del VAR, pero es que hoy se ha hecho historia en la Liga Española.
Sí.
Ha debutado el Huesca, ha jugado su primer partido en Primera División, el Huesca de Petón, que va a los palcos, como Dios manda.
Se ha puesto corbata, yo nunca le he visto. Con corbata.
No,
yo he dicho Rubén que llevaba corbata.
La sí, comunión.
Es tremendo. Y ha ganado en Eibar, 1-2. Los dos goles de Alex Gallar. Hola, Alex.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿dónde andas? ¿Dónde estáis?
Pues nos quedan 40 minutitos, así, para llegar a Huesca.
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿Cuántos mensajes te habrán llegado? Porque ser el primer goleador del Huesca en primera, eso tiene que estar premiado con algo especial.
Bueno, a ver si el alcalde y Petón se estiran un poco, hombre.
¿Qué esperas? ¿Un coche? ¿Un apartamento? ¿Qué te vendría bien?
Un apartamento en Torrevieja.
Bueno,
un reloj, por lo menos. Cualquier detalle, ¿no?
Cualquier cosita vendrá bien, hombre.
Oye, el primer gol es un golazo, ¿eh? Minuto 4 y te vas de 3, por lo menos, y golazo.
Sí, la verdad que bueno, recibo ahí en una zona bastante cómoda y bueno, la jugada se da así y bueno, muy contento por ese gol que vamos, creo que nadie se esperaba tan pronto.
Y luego cuando metes el segundo, no dices, joder, esto de la primera es más fácil de lo que yo pensaba. O sea, tanto con la primera y llevo 20 minutos y dos goles, ¿qué es lo que piensas?
Bueno, cuando anoche y este mediodía estaba visualizando un poco el partido, ¿no? Por donde quería que fuera, creo que en ningún momento imaginé que iba a ser un 0-2 en la primera parte y menos con dos goles míos, ¿no? Bueno, saber sufrir al final creo que es lo que nos ha dado mucho y bueno, ojalá todos los partidos fuera de casa que tenemos ahora un par de seguidos pues vayan en esta dinámica.
¿Qué te ha dicho Petón? ¿Se ha dirigido a ti después del partido?
Yo no sé si tiene magia o algo, pero antes del partido me ha venido y me ha dado un beso y me ha dicho: vas a entrar en la historia de la Sociedad Deportiva metiendo el primer gol.
¿En serio?
Y, sí, de verdad, de verdad. Y le he dicho que me ha dado la mano y me dice: pero me das la camiseta, ¿eh? Y ahí se la ha llevado el tío.
Madre mía. Oye,
este hombre es un monstruo.
A mí estas cosas me acojonan un poco, ¿eh? Porque
sí.
Saber que ve el futuro y todo eso y que lo predice así es...
Bueno, Gallar fue por el único tío por el que Petón ha pagado medio kilo en su vida hasta este año, que ya tenía mucha pasta. O sea, más fe en Gallar no puede tener nadie.
¿Que tenéis equipo para no sufrir o sois conscientes de que va a ser complicado?
No, somos conscientes de que será muy complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora con estas tres salidas que teníamos fuera pues nos daba un poco de respeto el enfrentarnos a Eibar, ¿no? Creo que bueno, que ahora ya nos hemos quitado todos los miedos, ¿no? Todos esos complejos que podíamos tener antes de empezar la liga y bueno, creo que ahora la visita a San Mamés pues será de otra manera.
Alex, está Rubén Martín encantado de narrar tus goles, ¿eh? Y de colgarlos en Twitter, está muy contento. Así que disfruta, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Enhorabuena. Alex Gallar, el jugador del Huesca, que ha metido los
jugadorazo,
los dos primeros goles del Huesca en primera que le dan la victoria.
Oye, un tío de Tarrasa, ¿cómo esta gente se le escapa al español? No lo entenderé nunca yo. Son misterios que
pero
me impiden dormir.
Pero ya hace años, pero, Tomás, porque
años,
estuvo
y tanto.
En el Hércules.
Y en la Cultural.
Sí, y Hércules, cultural. Después Cultural. Y de ahí a...
Pero es algo asombroso este muchacho.
Fíjate. En este partido, después del choque, habló Mendilibar en rueda de prensa y dijo esto sobre el VAR.
No tengo ni idea cómo va el VAR. Me da la sensación de que arbitra el árbitro que está en el VAR. No arbitra el árbitro que está en el terreno de juego. Porque había jugadas que en un momento determinado parecía que no había pasado absolutamente nada y no te dejaban sacar rápido porque estaba revisando la gente del VAR. Claro, es que es muy difícil fallar con el VAR, el árbitro hoy en día, porque primero tardan mucho en pitar los fuera de juego, no se arriesgan a levantar el fuera de juego, entonces dejan seguir y luego ya cuando les chivan levantan el banderín. Estamos en un fútbol americano, vamos a empezar a jugar, jugada de ataque, cambiamos los 11 jugadores o jugada de defensa, cambiamos los 11 jugadores también.
A ver, la historia de esto está en lo que decía Mendilibar y que se ha tratado también esta tarde en tiempo de juego, y es jugada de ataque dudosa, ¿qué hace el juez de línea? ¿Levanta el banderín y el jugador deja de seguir la jugada, arriesgándose a pifiarla?
A mí es la única parte que no me gusta de...
¿O deja seguir?
Que no tiene que ver con el VAR, sino con cómo están interpretando eso, los árbitros o los jueces de línea el asunto del VAR.
Por su comodidad.
En lo demás no ha interrumpido el juego el VAR.
Nada.
O sea, no ha pasado... Sí, te puedes quejar del penalti a Enric, del penalti del Betis y del penalti a Asensio, pero es que fallos va a seguir habiendo. Ahora, a mí, que dejen terminar la acción. Cuando hay un fuera de juego a 15 metros del área y dejas que el tío corra y termine rematando, entra o no entra, por aquello de, bueno, es que yo dejo que siga y si acaba en gol, ya lo anulo y el VAR ya me corregirá. A mí no me gusta.
Es que eso no tiene sentido. Lo lógico es que
Si un fuera de juego es evidente, en el mismo momento levantas la bandera y se acaba el problema. Si tienes dudas, de acuerdo, deja seguir, pero no levantes el banderín. Ya decidirá el VAR.
Espera, el suspiro era de Fouto, me parece.
A ver, que mira que me da a mí pena tener que corregir a Paco. Vamos a ver. El protocolo del VAR indica que el asistente tiene que tomar una decisión ante una jugada dudosa, pero tiene que esperar a que la jugada termine. O sea, hasta que la jugada no termine, no tiene que tomar la decisión.
Pues entonces está mal el protocolo.
De si ha acertado o no. Y la jugada que hoy ya hemos visto en el Bernabéu, o sea, es perfecta. O sea, el asistente ha visto fuera de juego una jugada dudosa. Ha terminado la jugada en un penalti, el árbitro la ha pitado y luego el asistente ha dicho que era fuera de juego. O sea, el asistente ya toma la decisión en ese momento, pero no la, en este caso la dice hasta que la jugada no termina. Porque si la dice antes y la jugada inmediatamente acaba en gol, esa jugada ya no se puede revisar. O sea, no, eso lo dice el protocolo del VAR.
Si es fuera de juego, ¿qué más da? Si es fuera de juego clamoroso.
Y si en esos 3, 4 o 10 segundos que termine la acción.
Vamos a ver, un segundo. Es que no, vamos a ver, Miguel, vamos a hablar con propiedad. O sea, la jugada de hoy del partido de Getafe Real Madrid no es un fuera de juego clamoroso.
No, pero sí, hablamos en general.
Cuando te alteras, se estropea la máquina.
Lo que digo es que si tú dejas que continúe la acción, pasan 3 segundos, como ha pasado el Bernabéu, 5, no sé lo que ha sido, pero puede ser 6, 7 o 10. Si en esos 3, 4, 6 o 7 segundos hay una lesión, una agresión, una roja, te lo podías evitar levantando el banderín y ya está.
Claro. Y se para el partido, pero yo creo que hay dos cosas, o sea, más allá de la
interpretación. El protocolo está hecho para cierta comodidad de en la
esta jugada de Benzema, no, no es la que mejor explica el tema que estamos hablando.
Pero ayer, lo que hay claro es una cosa.
En el campo del Barça hubo 3 o 4 jugadas de fuera de juego que levantaban el banderín 3 segundos tarde.
A ver, Fouto, ¿qué decías?
¿Qué necesidad hay de hacer eso?
Vamos a ver, que yo no estoy hablando en general, que yo estoy hablando de jugadas que son al límite, que son dudosas. Ahí en ese momento el asistente ya tiene tomada la decisión y su decisión la tiene obligatoriamente que decir una vez que termina la jugada. Os digo una cosa, que a mí no me parece ni bien ni mal. O sea, que esto es así. Y cuanto antes os metan la cabeza,
no,
antes...
No, no, claro, no es así, Fouto, porque en el Mundial no se hacía eso y había VAR.
¿Cómo que no?
No se hacía esto, no.
Pero Paco,
no se hacía esto. Lo que se dejaba es terminar una acción.
Carvalho,
escucha, lo que se hacía en el Mundial era dejar terminar una acción inmediata. Es decir, Benzema está en fuera de juego, me estoy inventando. Pero está rematando. Entonces, lo anulo porque creo que es fuera de juego y se ve en el VAR. Porque era acción inmediata, o sea, el remate.
Pero no un centro.
Pero no, me voy galopando a 15 metros del área, sé que está en fuera de juego, le permito que termine la jugada con un tiro. No. Eso en el Mundial se hacía. Fuera de juego que se veía, se pitaba.
Bueno, o sea que el instructor del VAR en el Mundial era Velasco Carballo y es el mismo que en España, y en el Mundial se hacía.
¿Tú viste el Mundial?
Y en España se hacía.
Pues sí.
Hombre, claro que lo vi.
Pues sí.
Exactamente.
Pues...
Y se hacía exactamente igual.
Mentira. Mentira.
¿Cómo que no?
Que no.
¿Cómo que no?
Se dejaba terminar igual la jugada inmediata, como pasó en el España-Marruecos con el gol de Aspas, y se anula. Porque ha pasado inmediatamente y se anula. Entonces ya se va al VAR. Pero si es inmediato, que es lo lógico, que tú dejas seguir un segundo. Un segundo, que es la acción del remate. Está ese tío fuera de juego, dejo que termine. ¿Ha rematado? Vale, levanto el banderín. Y ahora que me lo mire el VAR. Pero dejar 3 y 4 segundos, a mí es que no me parece normal.
No te parece normal. Y luego es que hay 3 jugadas esta tarde que a los antivar les llena de razón. Vamos a ver. Hay un penalti a Sergi Enrico, una casa. El penalti a Asensio es como una casa. Y el de ayer del Betis es como una casa. Entonces, claro, al currito que no tiene por qué saber yo entre ellos el protocolo y la cura que lo menea, oiga usted, ¿para qué tengo el VAR? Porque esas 3 jugadas han pasado hoy y en 1966.
Y en la final del Mundial.
¿Por qué a un tío que lo empujan?
A ver, no, que hable Fouto.
Vamos a ver, ¿y no te parece raro, Tomás, que en esas 3 jugadas que para ti son penaltis clarísimos, el VAR no haya entrado?
No, pero es que lo que me extraña.
Vale, yo te explico por qué. Vamos a ver.
¿Qué crees que no es penalti?
El VAR entra en jugadas que son claras y manifiestas y que no hay ningún tipo de debate. Pues, ¿qué ocurre con las jugadas de
Joder, la de Asensio parece bastante clara, ¿eh?
No puedo terminar. Vamos a ver, entonces, dejadme un segundo terminar, ¿vale? Yo voy a dar 30 segundos y me callo, ¿vale, Juanma? Porque si no es imposible. A ver, el VAR solamente va a entrar en jugadas claras y manifiesta, o sea, en errores que sean clamorosos, como por ejemplo, pues un gol que se enfrenta al juego que no es. ¿Qué pasa con las jugadas de interpretación? Las jugadas de interpretación, si ya están interpretadas por el árbitro, es decir, los contactos, los empujones y todo lo que me habéis comentado ahora, que yo no digo que no sean penalti o que sí sean, que yo no estoy diciendo si son o no penalti. En esas jugadas el VAR no va a entrar. en la primera jornada de liga ya hemos visto que el listón está muy alto, porque es verdad que en esas tres jugadas, por ejemplo, a mí personalmente me parece que son penalti, pero es cierto que hoy, por ejemplo, en el Bernabéu, pues el empujón que le han pegado a Asensio, pues seguro que ni al árbitro que estaba en el campo, ni al árbitro que estaba en el VAR, le ha parecido un empujón como para pitar penalti. Insisto, las jugadas de penalti, que son casi todas las que va a haber de interpretación, van a tener que ser muy, muy, muy claras, que no las haya visto el árbitro que está en el campo para que se piten. Por eso mismo no se han pitado esas tres jugadas que ha dicho Tomás.
Luego, perdona, mí... perdona Fouto, sí. Luego hemos visto esta tarde otra cosa, y es cómo el VAR ha corregido las decisiones de Mateu Laoz en Vallecas. O sea,
sí, eso es claro.
Es decir, decisiones que había tomado. Él anula un gol, anula un gol y...
Está mal anulado y le corrigen, claro.
¿Eso puntúa negativo para Mateu?
Sí, sí, claro, claro. Mateu, por ejemplo, va a ser el árbitro que tenga peor informe de la jornada. Ha sido el único en el que ha intervenido, por tanto, o sea, si al final esto es lo peor para el árbitro, porque al final el árbitro ha tenido dos errores que el VAR le ha corregido. Por eso cuando Paco decía, ¿y qué le tenemos que poner en tiempo de juego al árbitro? Al árbitro hay que ponerle mal al que se ha equivocado porque el VAR le ha corregido.
Y otra cosa, Mateu no hace gestos de VAR, o sea, pasa de decirle a la gente que si le están hablando o no le están hablando.
Sí, tiene que hacerlo, yo no sé si lo habrá hecho, yo creo que sí lo ha hecho, lo que pasa es que, bueno, como Mateu ya sabes que es especial, pues supongo que le habrá costado reconocer el error, pero sí, tiene que hacerlo, o sea, están obligados a hacerlo, el gesto de la tele para que se entienda todo el mundo, y de hecho en un futuro la gente que va al estadio va a poder ver en el pantalla del estadio, en el videomarcador, van a poder ver la jugada. De momento esta temporada no, porque no todos los campos están habilitados para eso, claro. Pero en un futuro, en la Liga Española, los que están en el campo van a poder ver la jugada repetida.
En Vallecas que empiecen por limpiar los asientos y luego ya que pongan las jugadas en la videomarcador.
De todas maneras, Juanma, el VAR es un instrumento en prueba, en experimentación, en rodaje. No pasa nada por reconocer que se equivoca el VAR.
No, bueno, pero no
siempre, claro, es que no va a ser perfecto desde el primer día, ¿no, Fouto? Se puede reconocer que no está ajustado bien,
no,
que
pero
se equivoca.
Que evidentemente el VAR no va a acabar con la polémica, o sea, las jugadas de interpretación al final van a seguir ahí, claro. Pero evidentemente claro, los errores claros, los errores a los que antes se les dedicaba un programa entero, pues ahora no se le van a
necesitar. No, pero Fouto, sí que es verdad que hay una cosa, el VAR, si está hecho para algo y la finalidad es para, por ejemplo, si hay penaltis claros, los tiene que ver o realizar.
Hombre.
Y hoy, por ejemplo, no ha sido el caso.
Sí, ya. Pero Albelda, los penaltis claros al final le tiene que aparecer al árbitro. Y al final eso nos puede
gustar.
Pues
ya, pero entonces, ¿cómo el VAR actúe cuando?
Vale.
Mira, hoy da para hablar, pero el empujón a Asensio en un Madrid-Barça, en un Madrid-Atleti.
Uf, me lo has quitado.
Va a haber un pollo.
Si hubiera sido ajustado el marcador de hoy.
Sí, sí,
muy bien, pero al final,
es que lo de Asensio, Fouto, lo de Asensio, se lo hacían a Butragueño en 1986.
Al final, el que toma la decisión, la jugada de interpretación, nos guste o no, es el árbitro.
Es que...
Y es de la misma manera por la que se juega 11 contra 11.
Sí, no, pero sí, el árbitro puede fallar.
Pero
el árbitro puede fallar, pero que lo está viendo arriba, llama mucho la atención que no le diga, mírate la jugada.
Esa es la diferencia, Paco. Respecto a otros años, la diferencia. La diferencia es que antes decíamos, si eso pasa en un Madrid-Barça, no lo habrá visto el árbitro o desde su posición no se percibirá la intensidad del empujón. La diferencia ahora es que hay alguien que va a tener 8 tomas de televisión y a pesar de ver esas 8 tomas de televisión va a tomar la decisión de que no sea penalti. Y entonces ahí está el lío, cuando vea en 8 tomas y decida que no es penalti.
Yo creo que la idea del VAR es buena y que habrá que perfeccionarla.
Claro,
y pues, acabaremos muy probablemente en algo parecido a lo de Alcón, que pueda pedirlo un equipo una vez por tiempo, dos.
Fouto.
No, eso nunca va a ocurrir, ¿no? Paco, porque el VAR lo inventa la FIFA para que no se marque un gol incorrecto en una final de un mundial. Y si, por ejemplo, ya
ha sucedido, eso ha sucedido
y ya
lo ha pedido, en este mundial.
Evidentemente no arreglas nada. O sea,
Fouto, ¿qué ha sucedido en la final del último mundial? Ha pasado. Un gol de Francia no debió subir al marcador.
Sin duda.
¿Cuál?
Coño, el segundo.
Bueno, no, y el primero.
No
me parece que era.
¿Por qué no era falta?
El primero se puede discutir.
¿Y por qué?
Efectivamente, porque no era falta.
Porque no era falta, eso no se rearbitra en el VAR.
Claro, pero porque
pues
el
entonces el VAR es imperfecto. ¿Por qué
claro,
lo importante
claro,
es lo que
entonces,
pasa dentro del área y no fuera del área?
Rearbitramos todas las faltas en un partido y eso
bueno,
se convierte
pues
en un partido
pues
de...
a lo mejor hay que rearbitrarlas.
Muy bien, pues ya está.
Gracias, Fouto. Mañana hablamos. Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Tengo la sensación, de todas formas, que hemos visto 64 partidos con VAR, que fueron los 64 del Mundial, y nos ha llegado la primera jornada de Liga como si fuera nuevo esto.
Pero es que estaba hablando Fouto de que solamente se van a pitar los penaltis muy muy claros. Es que en el Mundial se pitaron penaltis que no eran muy muy claros y entró el VAR. Y era el mismo instructor.
Sí, y hubo agarrones a Kane que eran penaltis mucho
claro,
más claros
sí.
Y no se pitaron.
Y no se pitaron.
Con entonces, lo cual depende de dos interpretaciones.
Yo que soy muy crítico con el VAR, que no tengo nada en contra del VAR, ¿eh?
Ah, pues no lo había notado.
Sí, pero quiero decir, lo que tiene que entender la gente es si lo que nos quita el VAR del fútbol lo compensa con lo que arregla. Y a mí me parece que no compensa.
A mí sí.
A mí no. Es decir, hoy, por ejemplo, en Vallecas, un chico ha marcado el tercer gol suyo, 3 en el partido, y no lo ha podido celebrar.
Pobrecito.
No, pobrecito, no. Es que es así. Es que el fútbol... El
te
gol,
corta un poco el rollo.
El gol...
Sí, bueno,
el gol,
pero ha metido tres.
No, el gol...
No, perdona. Vamos a ver. Sí, entonces, no lo puedo celebrar. Podía, se lo habían anulado. Sí, pregúntale a él. ¿Qué sí. prefieres, marcar dos y que te anulen un tercero injusto?
Pero es que el fútbol ha sido así, de grande y de bueno, durante 150 años sin VAR.
Sí.
Y ha habido con el saludo mal y bien y tal. Y ha sido un deporte fantástico.
Sí, no había bueno, cambios antes. Vale. Eso.
No, no.
El fútbol vale.
Sí, correcto, correcto.
Pero sí que han hecho cambios en el fútbol.
Claro, vamos.
Sí. Pero que digo que pensemos lo que nos compensa para bien y para mal.
Vale.
¿Vale? Que te vale. digo, porque hoy ese chico ha marcado tres goles, sí. pero podría haber sido el 1-0 en una final de una Copa Europa y no lo puede celebrar.
Sí, hombre,
lo sé, ha hombre.
Celebrado,
sí.
se lo han
pero sí. lo importante es que suba al marcador
no,
el gol.
Sí, lo importante marcador, sí, pero que claro. sí, que sí, muy bien, que muy bien.
Que se pierde la esencia de que ves el anillo.
Pero que es muy importante todo en el fútbol.
Sí, todo.
Y entonces el fútbol es grande gracias a que se celebra el gol cuando se marca.
Es verdad.
Y muchas,
sí, que yo estoy de acuerdo.
Y porque se juega sin parones, etcétera,
este
etcétera.
Este chico que dices tú ha podido celebrar el gol gracias al VAR. Si no sí. hay VAR, no lo celebra.
Sí, eso es lo que yo digo.
Yo a lo mejor...
No celebra un poco, de acuerdo, sí. pero lo ha podido celebrar.
Yo a lo mejor
no, ese chico llevaría dos goles, ahora lleva tres.
No, yo a lo mejor en la primera parte hubiese metido uno que estaban fuera de juego y se lo daban.
Vale.
Con VAR o sin VAR, ¿cuánto cuesta pintar un penalti a favor del Madrid?
Esa es la conclusión.
¡Ay,
también,
bustos!
También es verdad.
Ay.
¿Queréis? Por cierto, la portada del Sport de mañana viene con que el PSG va por Busquets y a por Rakitic.
Sí, pero Busquets ha renovado.
Sí, y creo
no.
que...
Bueno, no es una renovación.
Es un acuerdo, ¿no?
Le adecúan el salario a las condiciones de mercado, pero se mantiene los 200 millones de cláusula. Y,
hombre, pues 200 no van a pagar por él.
Y los años que tenía de contrato, no lo hacen un contrato más largo. Yo lo de Rakitic, yo no sé si el PSG u otro, pero yo creo que además...
¿Qué puede salir?
Sí, porque es que creo han fichado gente en el centro del campo que tendrá que salir alguien.
¿En serio?
Ya te lo digo yo.
¿El Barça va a vender a Rakitic? Si
no, yo no digo. Yo que vayan a vender. Yo me temo que Arturo Vidal ha venido para jugar y si ha venido para jugar
pues es mejor Rakitic
igual tiene sí, que
ya pero es que a lo mejor a Rakitic le ofrecen un pastizal fuera del Barça
a lo mejor le pasa lo que a Felipe Luis del Atlético
claro. A ver que le pueden
ofrecer
un...
ahora yo desde titular, luego si fuera al Barça al PSG yo creo que ni les cogería el teléfono. Otra cosa es que necesitan
bueno, dinero. De la sí, pasta que te ofrezcan.
Bueno, sí, sí. Hombre, pero ya te han dado 222 el año pasado. Pero como el Barça, cada vez que ha ido a hablar con el PSG, le han tratado como si fuera el tonto del pueblo.
A ver si van a hacer un cambio por Rabiot.
¿Os gustó el Barça ayer?
No, pero.
Messi, me gustó.
Fue sí, un claro. partido como. Hemos visto 500 partidos sí, en los últimos 10 años sí. en el Camp Nou.
500 exhibiciones de Messi.
Y lo que verás.
Bueno, una diferencia importante con el del Madrid, por ejemplo, diría yo, que por lo que explicó el segundo entrenador del Barça, Valverde hizo la alineación pensando en cómo parar el contragolpe del Alavés y puso a Sergio Roberto en el centro del campo, además de jugarse medio de titular, y hoy el Madrid de Lopetegui ha hecho una apuesta por jugar al fútbol. Ha quitado a Casemiro y ha puesto un centro del campo pleno de peloteros sin importarle quien tuviera delante, porque se supone
bueno,
que
vamos a ver lo que dura eso.
Bueno, de momento lo ha hecho. Yo solo digo y aprecio una diferencia entre lo que pasó ayer en el Camp Nou y lo que pasó ayer en el Bernabéu.
Yo me parece muy injusto para el entrenador y para el resto de los compañeros, porque claro, cuando el equipo tiene 70% de balones, porque lo mueven todos, porque presionan muy arriba, porque no sé qué, no le tiran a Ter Stegen, o sea, hay todo un mérito extraordinario del equipo, pero es que te sientas a ver al Barça y ves a Messi.
Sí, sí.
Solo a Messi. O sea, lo demás, pues, a lo mejor así, alguna cosilla suelta, un Coutinho, una cosa de Suárez, pero es solo Messi.
Hoy era el día uno en la historia del Real Madrid después de Cristiano. Alguien me comentaba, ¿cómo será el día uno en la historia del Barça después de Messi?
Complicado.
Creo que va a ser mucho más duro.
Yo espero complicado. Que me haya jubilado.
No creo, ¿eh?
Pues igual.
No, porque... no pero es joven, hombre.
No.
Me da más miedo el día uno después de Miguel Rico, que después
sí,
de.
Sí.
Escucha,
pero Messi ha visto pasar a Cruyff.
Esa es la camuse, yo hasta sueño con Messi.
No, pero ni siquiera Messi es superior al Barça, ¿eh? Y lo digo yo porque tampoco, ni Cristiano al Madrid, ni Di Stéfano, bueno, bueno. Quiero decir que la institución es lo primero, sí, pero que... si no, es que no es una institución.
Lo que me quería decir la persona que me lo dijo es que el vacío va a ser mayor que el de Cristiano en el Madrid.
Hombre,
sí, pero el Barça, por ejemplo, después de Cruyff... me pilla,
pero es que no hay parangón, Paco, no hay parangón.
Es que hay un vínculo Messi-Barça que es superior.
Que te diga Pedro Martín lo que tardó el Barça en pasar del gol 4.000 al 5.000, los años que tardó, y los años que ha tardado...
Del 5.000 al 6.000.
Ha tardado 4 años menos. Que sí, claro, no, y claro. Es que el 5.000 ya lo marcó Messi.
Que no te comparo jugadores, digo...
Es imposible.
Te comparo épocas. Que después de Cruyff, el Barça se quedaría pues probablemente como el segundo mejor equipo de España. Después de Maradona y después de... Pero es que después de Messi, el Barça va a ser muy probablemente el primero o el segundo equipo del mundo en pasta. Claro, va a haber una ausencia notable, una orfandad, un agujero ahí. Pues, lo siente también mucho madridista al no ver a Cristiano, aunque estuviera hasta las narices de él. Pero ya está instalado en una élite mundial. O sea, es que el Barça irá en su momento a por Neymar otra vez, o a por
sí,
no sé
sí,
quién.
Bueno, sí, sí, pero no... Pero,
o sea, no va a ser un equipo bueno en España, sino va a ser uno de los mejores del mundo.
La trascendencia que ha tenido Messi, no en los goles ya, en el juego de Barcelona, es que eso es una ausencia que es... absolutamente imposible no tenerla presente cada vez que vas al campo.
Antes de
otra cosa es que te resignes.
Antes de ir con lo de mañana, que es lo del Atleti en Valencia y el partido del Atleti Bilbao, Evangelio, de fútbol internacional, bueno, simplemente muy buenas. La Premier, en Manchester ha goleado el City.
Sí, con tres del Kun.
Y ha perdido el United.
Con un gol de David Silva de falta. Y ha perdido el United. 3-2 en Brighton.
Qué disgusto.
Jugando muy mal, defendiendo muy mal. Le han rematado tres veces a puerta a De Gea y le han metido tres goles. Algo parecido a lo que pasó en el Mundial.
¿Ha cantado en alguno o no?
No. Yo creo que cantada gorda no ha tenido ninguno, pero claro, le han rematado tres veces y le han metido tres goles. Y el City ha goleado, puede ser que a la peor plantilla de la Premier, que es el Huddersfield, pero me ha gustado mucho el equipo de Guardiola. Con Mendy, el zurdo, muy bien, con Silva, muy bien, y ha dado la vuelta a Inglaterra la imagen del niño de Silva, que le ha dedicado el canario el gol. Oye, cuando lo ha metido.
¿Y Montoya cómo ha jugado con el United? Con el partido del United, con el Brighton.
Y Montoya no ha estado mal. Montoya no está mal. En la banda derecha, proyectándose mucho en ataque, yo creo que ha sido incluso de los mejores del Brighton.
¿En serio te ha gustado? Sido llegar y titular también, ¿eh?
¿En serio te ha gustado el partido del City? A mí me aburren. Te lo digo en serio.
Sí, lo sé, lo sé.
O sea, pero es que yo le reconozco un mérito extraordinario. O sea, esa autoridad en el juego, pero es que se lo hizo el Arsenal, la autoridad en el campo del Arsenal. O sea, es tener el balón y va la cosa 0-0 y tú dices, es imposible. O sea, ese equipo va a ganar seguro. A mí me divierte mucho más el Chelsea-Arsenal.
Bueno, es que ayer fue un partidazo.
Con sus defectos. Claro.
Pero yo te cuento, ese fútbol tiene un problema. Yo hoy estaba en casa y he abierto una aplicación para ver qué partido estaban echando en ese momento en la tele. Y he visto que el City ya ganaba en el minuto 12 o 15, 2-0, ¿no? O una, muy pronto.
Adiós emoción, ¿no? Sí, en los primeros
No he puesto la tele. O sea, la historia está en que digo, ¿para qué voy a ponerme un partido que del City contra el Huddersfield que va 2-0? Digo,
hay un matiz, ¿eh?
Y creo que lo que me pasó a mí seguramente le ha pasado a más gente.
Sí, pero hay
que llegas a la gol y dices, si no hay emoción, ¿para qué ves el partido?
Si tú no estás implicado, claro. Si no eres del Brighton ni del no sé qué, pues al final prefieres un partido con tiros, para acá, para allá.
Claro.
Sí,
ayer la primera parte del Chelsea-Arsenal es lo mejor que he visto este verano.
Pero te gustaría que, fuera tu equipo el que ganara con esa autoridad.
Hombre, claro, pero como no lo es, ¿sabes lo que hice? Me puse una serie.
El campeón de Europa puede ser el City, el Chelsea y el Arsenal no lo van a ser.
Claro. Yo entiendo a Paco.
Ya, pero yo, ¿sabes lo que pasa?
Entonces, amigo, es un
estoy
equipo,
de acuerdo, Tomás, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que quería era divertirme viendo la tele. No ver quién va a ser el campeón de Europa. Entonces yo, ayer vi el Chelsea-Arsenal y me da igual cómo acabe la temporada, me lo pasé pipa.
Es que son dos cosas. Una es tener alternativas en el partido, que hoy no lo ha habido. Insisto, es el Huddersfield, la peor plantilla de la Premier.
No,
y
pero
otra
viste
es...
el Arsenal City. El Arsenal tuvo 5 minutos en el partido que parecía que iba a plantar cara. 5 minutos. Pero no al principio, por cierto, fue en la segunda parte. El resto del partido, hay una autoridad, si no lo digo en plan despectivo, al revés, lo digo en plan de admiración. Una autoridad, una superioridad del City, que es que dice, si no hay partido. Es que aunque vayan 1-0 nada más, que tú dices, bueno, un córner, que va, están... liquidado.
Y otra cosa es un poco la leyenda de que no remata. Había hecho 14 remates a puerta al City.
Gracias.
Hoy remata bastante.
Gracias, Vangelis.
Hasta mañana.
Hasta luego. Os vais mañana para. Bueno, la Leti está en Valencia.
Sí, la Leti se ha ido hoy.
A las 8 de la tarde, el partido en Valencia. ¿Hay ambiente en Valencia para el partido, David?
Sí, sí, la gente está súper ilusionada. Piensa de dónde venimos, ¿no? De dónde viene el Valencia y lo que afronta esta temporada. Y además con la plantilla que está haciendo, ¿eh?
¿Y el Atleti?
El Atleti, joder, viene con el subidón de la Supercopa, loco por arrancar esta liga, a ver hasta dónde va a llegar como candidato a todo, a competir por todo. Y,
¿la Super qué?
Sí, el titulito ese.
Vale.
Vamos, que es como el trofeo del...
No, es que he tenido una baja en el...
No está Lucas, ¿no?
No está Lucas, que está sancionado.
Sancionado el año pasado.
Por eso Felipe va a ser...
A mí no me gusta eso, por cierto.
Va a ser
titular... Arrastrar sanciones de un año para otro no me gusta.
Pues Felipe va a ser titular mañana y Felipe es el nombre propio de las últimas horas porque él ha pedido salir, hay una oferta del PSG. Él es muy amigo de Neymar. Neymar está haciendo todo lo posible para que Felipe acabe en el Paris Saint-Germain. Felipe, yo creo que ha analizado su situación, tiene 33 años, Lucas viene por detrás pegando tan fuerte que ya le ha quitado el primer partido importante de la temporada y no es una decisión fácil para Felipe, me cuenta gente que está próxima a él que no lo está pasando bien, pero creo que entiende que es lo mejor para él. El Atleti, el Cholo hoy ha dejado entrever que no le va a decir que no y solo falta que lleguen a un acuerdo. Parece que el Paris Saint-Germain, sabiendo que Felipe se quiere ir y que el Atleti lo va a dejar ir, quiere comprarlo muy barato, es normal.
Ahora, el Paris Saint-Germain, ¿de dónde ha sacado la pasta? Porque tenía por el fair play esto muy limitado. ¿Será que bueno, o ha vendido o tiene comprometido la venta de Guedes?
Debe tener apalabrado algo por Felipe, para vender.
Más claro, de 15 millones no.
Sí, pero si está llamando al Atleti por Felipe y al Barça por Rakitic, aunque no pague mucho, ¿será que tiene algo vendido?
Hay que pagar mucho. Yo creo que para llevarse a Rakitic habría que pagar mucho.
Sí, sí. Mañana tenemos tiempo de juego
sí,
en cadena, ¿verdad?
Las 8.
Desde las 8 de la tarde. Tiempo de juego para contarles el Valencia Atlético de Madrid y a las 10 de la noche ya damos en Cope Más y en dispositivos móviles el partido del Athletic de Bilbao.
Leganés.
Es el que cierra la primera jornada de liga. Gracias a todos. Hoy, como es el primer día, no quiero haceros preguntas de los oyentes.
¿Te las podemos hacer nosotros?
Muy bien. Sí, pero será en otra ocasión. Gracias a todos. Ahora viene Carlos Miquel. Han excluido a Alonso de las 6 horas de Silverstone.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canal Car y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canal Car, Canal Car, Canal Car. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
El Servicio de Vivienda de Cáritas Madrid ha acogido y acompañado en el último año a más de 3.000 personas en situación de vulnerabilidad con respecto a la vivienda. Hemos atendido un mayor número de demandas sobre vivienda pública, negociación de hipotecas, información y asesoramiento sobre alquileres, desahucios o impagos, solicitud de alquiler social, etc. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
¡Verano loco, loco en Llamóvil! ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Llamóvil le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y ¡verano loco, loco en Llamóvil!
Buenos días, el director de Llamóvil. Somos del manicomio.
Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Abríamos este tramo final de tiempo de juego contándoles que habían anulado la victoria de Alonso en las 6 horas de Silverstone en el Mundial de Resistencia, que había ganado. Las dos pruebas anteriores, en Le Mans y en Spa. ¿Por qué? Recuérdanoslo, Carlos Miquel. De nuevo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Por cierto, hemos leído ya lo que es la sentencia de los comisarios y todo lo que ha pasado. Básicamente lo que ha pasado es que el suelo, la parte delantera del suelo del coche, flexa más de lo, vamos, de lo permitido. 6 milímetros, estamos hablando, en el lado derecho delantero, y 8 milímetros en el lado izquierdo. Estamos hablando de medidas ridículas.
Menos de un centímetro.
Claro. Si es que esto ha sido, por eso te digo que han sido muy, muy estrictos. Y en el otro coche son 9 milímetros. Los dos Toyota han flexado. Y la novedad, primero, ahora mismo la clasificación está sujeta a una posible apelación de Toyota. La duda es si Toyota va al final a apelar porque al campeonato puede no gustarle o a la FIA. Pero lo que sí que ha habido es un comunicado de Toyota en el que afirman que ese suelo ha pasado, es exactamente el mismo, desde enero de 2017 y que ha pasado todos los controles de flexado en todos los circuitos desde entonces y esta es la primera vez que pasa. Y explican que los dos coches tenían golpes en la parte delantera, inferior delantera del coche, por el estado de la pista por los bordillos y, por cierto, está, a pesar de que lo han reasfaltado este año Silverstone y lo vivimos en la Fórmula 1, está muy, muy bacheado, está muy mal reasfaltado, pues el caso es que, producto de esos golpes, también han tenido alguna excursión fuera de pista, han ido muy, muy al límite, también sus coches, bueno, pues producto de esos golpes, esa parte ha quedado tocada y que no hay ningún tipo de intencionalidad, ni mucho menos, es decir, que se defienden con algo muy fácil, como que una pieza que no ha sido variada en mucho tiempo, pues esta vez no ha dado las medidas. Además, hay otra cosa que apoya la teoría de Toyota, es que le han sacado 5 vueltas al tercero. Cuando tú tienes tanto margen, no vas al límite con los componentes ni buscas triquiñuelas. Así que, bueno, vamos a estar pendientes si al final, porque al final se ha comunicado, Toyota se reserva el derecho de hacer otras acciones. Vamos a estar pendientes si al final hay apelación en los próximos días. Y si no, bueno, pues se quedaría el campeonato como estaba, con esos 19 puntos de ventaja del coche número 8, el de Alonso, de Nakajima y de Buemi, sobre el de Conway, Pechito López y el amigo Kamui Kobayashi.
Gracias, Carlos. Alonso vuelve a competir el fin de semana que viene en Fórmula 1, en Spa, precisamente. Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí este primer tertulión de la temporada. Ha comenzado la Liga y ha comenzado la temporada para todos nosotros. Gracias por estar al otro lado de la radio. Si están de vacaciones, sigan disfrutando. Y si no están, disfruten también. Muchas veces no hay nada como la rutina para seguir celebrando la vida. Adiós, buenas noches.
La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.